Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de fuego cruzado, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para quienes quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Mira, esta es la casa de tu bisabuela Norma. Ella compró el terreno cuando era joven y trabajaba atendiendo en el único almacén de materiales de construcción de por ahí. En esa época, San José era poco más que un potrero, donde la gente se aferraba a la promesa de que el barrio se valorizaría porque iban a ampliar la avenida Cali. 30 años después, por fin hicieron la tal ampliación. Pero al poco tiempo, la avenida se convirtió en un dolor de cabeza por culpa de la construcción de Transmilenio. Espera, te estás yendo de lado. A ver, te acomodo las almohadas. Eso, ahora siéntate derecho. Bueno, te decía que no hay fotos del lote ni de la casa en sus primeros años. En esa época no era fácil ni barato tomarlas. Esta es de poco después de que la abuela echara plancha para el segundo piso. Al frente están mis dos tíos, Daniel y David, y tu abuela Laura, la mamá de ellos. Un año después de esta foto, al tío Daniel le salió trabajo en una finca y se fue con un amigo de Soacha, que en esa época era un municipio, no como ahora que es una localidad de Bogotá. Tío Daniel estaba contento porque de Bosa a San José, así lo de Soacha podía ir a pie, y allá los iban a recoger para llevarlos a todos hasta la finca en un camión. Eran 3 meses de trabajo y la paga estaba bien. La angustia de tu bisabuela tuvo que ser terrible. La angustia de tu bisabuela tuvo que ser terrible, porque él siempre la llamaba o le mandaba mensajes a diario, y pasó una semana sin escribir nada. En esa época todavía se usaban mucho escribir mensajes. Ahora todo es con hologramas. Todos se arman sus personajes con la ida. ¿Quieres que te acomode la almohada? Te voy a correr la manita para allá. Resultó que a tío Daniel lo reportaron dado de baja en combate por allá en Ocaña. Eso fue muy duro para toda la familia. Aparte de que lo mataron a cambio de un plato de arroz con pollo, dijeron que era guerrillero, y eso dejó marcada a la familia. La gente los miraba como si fueran criminales escondiéndose ahí en el barrio. Mira, esta es la última foto que tenemos de tío Daniel vivo. Solo tenía 19 cuando lo mataron los soldados. Allá en Soacha se organizó un poco de gente, duraron muchos años tratando de limpiar el nombre de los muchachos que se llevó el ejército con falsas promesas. Lo del arroz con pollo se vino a saber 10 años después. ¡Ay, doctor, qué bueno verlo! Buenas tardes, señora. Hace rato quiero charlar con usted. ¿Cómo ve a mi Brandon? Yo la verdad le veo muchos cambios. He estado aquí con él todos los días hablándole y mostrándole fotos. Yo creo que él me entiende. Yo le veo como que trata de reconocerme. Es que me habla con la mirada. Sí, señora. Creo que ya debieron explicarle lo que pasó. Debe recalcar que la red bioneural que se usa en control de disturbios es muy segura. Básicamente son dos moléculas orgánicas que entran en contacto con la mucosa de los bronquios de la persona. Reaccionan entre sí y forman unos compuestos que se multiplican dentro del pulmón y entran al torrente sanguíneo. Y al llegar al tallo del cerebro se unen al biochip de identificación que llevamos todos.
Bienvenidas y bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras. Nos llena mucho de alegría estar aquí en la Radio UNAD, nuestra casa. Y bueno, también recordarles a todos ustedes que nos pueden escuchar pues gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente. Gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero contarles que como siempre, hoy tenemos un tema muy interesante para el capítulo De hoy, pero bueno, antes de ello quiero saludar a Juan, que me acompaña aquí en este bonito programa.
Hola Nata, muchas gracias de nuevo aquí acompañándolos en su programa Tejiendo Palabras.
Y bueno, el programa de hoy pues está dedicado a una conversación bien importante, muy especial, y es sobre una antología publicada este año que recibe el nombre de Bosa 3036. Es un libro de ciencia ficción comunitaria escrito por varios autores de la localidad de Bosa y sus alrededores. Y bueno, para hablar de este maravilloso libro, qué mejor que nos acompaña una de las autoras y editoras y además artífices de este libro. Y quiero darle una cálida bienvenida además porque pues también es una vieja invitada aquí de la casa, una amiga de la casa. Y bueno, quiero saludarla.
Hola Nata, buenas tardes. Un placer siempre estar acá. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, ella es Caroline. Si quiero, quiero presentárselas a todos ustedes, nuestros oyentes. Y bueno, ya que también ella se presente, que nos cuente un poquito de ella.
Bueno, mi nombre es Caroline Alarcón Forero. Yo estudié antropología, me desempeño como gestora cultural en el área de creación literaria. Soy profe, tallerista, escritora y me dedico como a hacer libros de manera comunitaria con base social, con temas diferentes, ¿no? Como lo puede ser la ciencia ficción.
Ok, Caroline, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Así es, hoy vamos a tratar un tema muy interesante como lo es la ciencia ficción. No sé, vemos que en el libro pues deja de ser como ese espacio únicamente de entretenimiento y se convierte como una herramienta para pensar críticamente la realidad. De lo poco que he alcanzado a leer, pues la idea es que yo pueda tener mi copia muy pronto, que ya vamos a hablar más adelante sobre
que
eso.
Que todos podamos tener, ajá, esa copia.
Pues es interesante cómo a partir de esas temáticas se pueden estar construyendo temas como lo social, lo comunitario, cómo habitar los espacios, en este caso cómo habitar la ciudad o el barrio. Y eso es lo que podemos notar en Bosa 3036, que es de lo que vamos a hablar hoy en el programa, ¿no?
Sí, así es. Vamos a hablar un poco de la antología, como estábamos escuchando al principio. Juan nos leyó un fragmento de uno de los cuentos que hace parte de esta publicación. Y bueno, yo quiero preguntarle a Caroline, ¿cómo nace esta idea de este libro, de hacer Bosa 3036?
Bueno, yo soy aficionada a la ciencia ficción desde muy joven, entonces en mi juventud descubrí pues los autores clásicos, Isaac Asimov, Ray Bradbury, por ejemplo, y pues me los leía todos, pero digamos que esa literatura de alguna manera siempre era lejana, siempre sucedía en un entorno que no es el mío, siempre era como por allá, donde sea que sea hacia allá, ¿no? Conforme fui creciendo también encontré las autoras, porque debo decir que muy joven no encontré autoras sino solo hombres, y encontré ya una ciencia ficción un poco más cercana, el cuento Los que se alejan de Homelas de Ursula Le Guin, que es un referente en ciencia ficción, me rompió a mí una estructura de pensamiento porque además está escrito en forma de ensayo, de informe antropológico. Los padres de Ursula eran antropólogos y yo en ese momento estudiaba antropología, entonces fue como ¡ay no! Puedo hacer cosas chéveres. Empecé a escribir ciencia ficción también desde una visión muy lejana, pero soy autora de una antología que se llama Las Ciclistas, de mujeres fantásticas colombianas, y allí la editora me dio la posibilidad de explorar una personaje que era musulmana. Era la primera vez que me atreví a hacerlo, pero además en un ambiente de ciencia ficción, entonces era como todo muy raro, ¿no? Como que musulmana, ciencia ficción, y de ahí me quedó la inquietud de decir, hay ciencia ficción que se está produciendo. En Latinoamérica estamos produciendo un montón, pero hay de ficción especulativa, pero hay unos tropos que se siguen repitiendo y no habitamos la cercanía. Entonces le decía a mi compañera Kate, que es la otra editora del libro, yo quiero hacer algo de ciencia ficción que se sienta en el bar. O sea, como que tú vayas y veas el vecino de la miscelánea y digas, ¿cómo pongo esto en un cuento? Y efectivamente hay un vecino de la miscelánea en uno de los cuentos. Está Soacha, repetida muchas veces en la antología. Está el barrio, está el cementerio parroquial de Bosa, que es el último cementerio parroquial que queda en Bogotá. Entonces, como que nos dimos a la tarea de crear esta ficción especulativa dentro de lo que es cercano para cada quien. tanto en espacios territoriales como en espacios del cuerpo o en temáticas. Por ejemplo, algunos exploraron el bordado o la huerta porque la sentían muy cercana. Debo decir que hay más o menos unos 30 cuentos en el libro, pero hay algunos que quedaron por fuera, no todos que fueron seleccionados, y algunos de los que quedaron por fuera pudieron ser por extensión o inclusive porque de pronto no alcanzaron a terminar dentro de los tiempos establecidos, pero fue una exploración que dejó muchas cositas y paticas por ahí andando, que me parece chévere resaltarlo.
Es verdad, esta es una obra muy, muy importante, es maravillosa. Debo decir que la leí, me fascinó, hay muchas cosas que uno puede encontrar, puede resaltar, y bueno, la idea es que hagamos eso durante este episodio, explorar este maravilloso libro. Vámonos para una pausa institucional y ya seguimos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, regresábamos de esa pausa institucional y bueno, antes de continuar con el programa, tenemos una invitada también que nos va a acompañar en la realización del programa, entonces quiero presentárselas también. Y ella es Sari, quiero saludarte. Hola Sari, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos, a todas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal tú?
Bien, aquí llegué un poquito tarde por el trancón, pero no, agradecida y con Carolines por la invitación.
No, no hay lío. Igual, bueno, para empezar la conversa queremos preguntarte, cuéntanos un poquito de ti, de pronto si nos quieres contar también dentro de la antología, estamos hablando chismoseando un poquito de cómo surge esta antología de Bosa 3036, entonces no sé si te quieres presentar, contarnos un poquito más de ti y un poco de tu rol dentro de la antología.
Bueno, pues yo soy habitante de la localidad de Bosa, me considero bosuna, la verdad más que bogotana, le pertenezco a Bosa. Y bueno, soy docente popular, tengo una escuela de artes con otras 7 personas. Y allá pues hacemos tejidos, bordados y pintura, sobre todo dibujo. Y bueno, Bosa 3036 fue una historia muy bonita para mí, porque bueno, ante todo estoy muy agradecida acá con la mujer bella de Bosa, Carolines, porque bueno, al principio pues me flaqueé mucho de salud, más sin embargo pues me dio la oportunidad, o sea, eso no fue como un obstáculo para seguir. Entonces pues mi historia pues lo hizo pues también en una historia real que me sucedió en Bosa y pues ahí surgió.
Qué chévere, me gusta mucho. Ahorita estábamos hablando un poco de Carolines, nos contó un poquito de cómo surge esta antología, cómo todos los temas interesantes que hay, ese propósito tan importante de decir, queremos hacer ciencia ficción desde el territorio, que es algo que evidentemente se ve a lo largo, es algo atravesado en el libro, es algo transversal en el libro, también un poco tocar también los territorios vecinos como Soacha. Es una apuesta muy, muy interesante. Y en ese sentido, pues les quiero preguntar, bueno, además de cómo surge la idea de hacer esta antología, ¿cómo se hizo este taller? Sé que hay un taller, digamos como un taller, como un grupo que ustedes realizaron. Si nos cuentan un poquito esa historia, ¿cómo fue hacer escritura comunal?
Bueno, lo primero que se hizo fue la convocatoria. Al ser tema de ciencia ficción, en realidad es ficción especulativa, pero yo le decía a Kate, si ponemos eso en la convocatoria, nadie va a llegar. Entonces tengo que poner como ciencia ficción, que es un término que de pronto es mucho más comercial y mucho más entendible. Y pues lo primero era el miedo de que no llegara la gente. O sea, ciencia ficción en Bosa. era como, ¿a quién? Porque hay un preconcepto, ¿no?, de que estos temas no interesan en el territorio. Tuvimos muchas inscripciones, alhamdulillah, fue muy interesante por eso. Seleccionamos a las personas porque no era un taller desde cero. La idea era que tuvieran ya como experiencia en escritura o en procesos artísticos. Entonces se hizo una primera selección. Al primer taller llegaron muchísimos. Seleccionamos más del cupo porque casi siempre al primero no llegan. Entonces al primer llegaron todos, casi no cabíamos en el primer taller. Poco a poco el grupo se fue encantando, pero igual quedó un grupo bastante interesante de 23, que de hecho los 23, bueno, fueron 24 personas, hubo una que no publicó, pero de los 24, 23 están en el libro. Y desde el inicio se les planteó, hay que tener la idea de un cuento, vamos a trabajar. Y se empezaron a hacer ejercicios de creación ahí mismo en el taller. Entonces, por ejemplo, un ejercicio fue crear un escrito abrías manos. Entonces hay cuatro cuentos que fueron escritos por los 24 participantes, más algunos que aportaron ideas. Hay un cuento escrito como a 18 manos, o sea, 9 personas. Hay otro que está escrito a 8, 4 personas. Entonces fue muy interesante porque hay que ceder el ego, hay que ceder lo que tú quieres por el beneficio de la creación. Los cuentos cortos surgieron de un taller de cuento corto, de una sesión de cuento corto. Y hay algunos que pertenecen también a una sesión que se hizo con postales y personajes. Entonces la idea era acercar a personajes, la ciencia ficción está muy mediada por el norte global, el personaje blanco, el personaje con una estética además, el clean look también. Entonces lo que hicimos fue crear personajes con IA, donde habían, por ejemplo, personas mayores, robots, animales, naturaleza viva, personas con otros tonos de piel que permite la ciencia ficción, no como verde, morado. Entonces, con estos personajes se crearon las postales y algunas de ellas también salieron en el libro. Entonces, digamos que todo el trabajo fue, por una parte, teórico, como aprender qué es ciencia ficción, cuando un tema está dentro de la ficción especulativa, los subgéneros, y de allí también cosas prácticas que permitían generar resultados. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que me gusta mucho porque es un cuento de literatura rap. Pero entonces el autor, que es un autor de literatura rap, pues tenía mucho miedo porque nunca había hecho ciencia ficción. Es cuando aprendió el cyberpunk, dijo, ay, esta es la mía. Y ya por ahí se fue y pudo crear. Entonces fueron 8 sesiones, pero cada cosita que se aprendía se iba aplicando al cuento que se iba creando. Más los cuentos colectivos, más un trabajo muy comprometido de parte de todos, del trabajo interno y lo que se hacía afuera. Y se hicieron 3 sesiones de edición comunitaria, que es cuando edición horizontal nos leemos todos y todos opinamos. Eso puede llegar a ser un zaperoco, pero se logró bastante bien porque se hace desde el respeto tanto del que lee como el que recibe las críticas.
Qué lindo ejercicio, porque a veces, digamos, esa idea del mundo editorial a veces es muy complejo porque dentro del mundo editorial está mucho eso, como que a veces corregir el texto es un poco entrar también a la discordia con el otro, ¿no? Entonces, ese ejercicio de vamos a escribir todo de 18 personas que surja un texto, realmente sí, eso podría ser a grandes rasgos esa escritura comunitaria y es edición de forma horizontal, sí, así es. Juan, no sé si quieres tener una preguntita ahí que tengamos.
Claro, sí, digamos que ahorita Sari hablaba de que ella se identifica más como persona de Bosa que de Bogotá, uh-huh. ¿Cierto? Pues ya teniendo aquí realmente a las personas que hicieron este proyecto, me gustaría preguntarte, digamos, ¿qué elementos del territorio actual crees que podrían permanecer o transformarse radicalmente en una Bosa situada 1000 años en el futuro?
Oye, es que pues Bosa tiene tanta historia, ¿no? Pensando que es un territorio ancestral, donde pues todavía hay habitantes de la comunidad muisca, ¿no? Y que realmente Bosa es un territorio multicultural, allá es un sitio donde se alberga muchas víctimas del conflicto armado, por ejemplo. Donde no solamente los muiscas existen, sino están los inga, los quichua, bueno, allá vamos a encontrar. Y a partir pues, de eso me hace, imagínese todo lo que si ha resistido Bosa, pues todos los años que le falta, ¿sí? Todos los años que le falta. Entonces, no me gusta mucho pensar en el futuro, me es un poco difícil responder eso. pero sé y tengo, si nomás ve uno el pasado y esa resistencia, Bosa va a ser ciencia ficción pura.
Así es, tenemos entonces Bosa para, mejor dicho, 1000 años y más allá. Y bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos hablando de esto.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Bueno, yo voy a hablar sobre el recomendado literario, pero muy poquitas cosas porque sería un poquito injusto de mi parte que yo hablara, teniendo acá las principales actrices y representantes de este libro, que me tomara yo solo la palabra. Diré al respecto que Bosa 3036 es un proyecto de cuentos de ciencia ficción impulsado por la Fundación Cultural MacTava, que imagina futuros posibles para la localidad de Bosa desde las experiencias, memorias y problemáticas del territorio. La propuesta, me corregirán ustedes, fue mencionada recientemente, ¿cierto?, dentro de iniciativas culturales comunitarias presentadas en la reciente FILBO 2026. ¿Sí? Digamos que Bosa 3036 funciona también como una apuesta cultural y pedagógica. Usar la ciencia ficción para preguntarse qué futuro quieren construir los habitantes del territorio y cómo la identidad local puede sobrevivir o transformarse dentro de escenarios futuros. Digamos que podría yo intervenir más, pero vuelvo y digo, no sería justo porque tú ahorita mencionabas a Ray Bradbury, creo que es uno de mis autores preferidos y es como... Yo que estar hablando de crónicas marcianas teniéndolo ahí al frente, no puedo. Entonces aquí tenemos a Carol Lines, tenemos a Sari. Sería bueno que ustedes ahí pudieran agregarle más a este contenido y hablarnos sobre su recomendado literario, que sería Bosa 3036. ¿Qué podemos encontrar en apartados estéticos o técnicos? Cosas que surgieron, ¿no? Como anécdotas que surgieron al haber escrito este libro, que pasó por ahí, en esas creaciones a 8 manos, a 9 manos, a 18 manos, 9 personas, o 8 personas.
Recomendado literario.
Bueno, pues una de las cosas más difíciles fue organizar los cuentos. Porque los cuentos están pensados para tratar diferentes géneros de la ciencia ficción. Entonces, ¿te gustan los robots? Hay robots. ¿Te gusta la ciencia ficción hard? Hay cosas muy hard, muy tecnológicas. Hay, como ya lo dije, el cyberpunk, que es un género muy representativo de la ciencia ficción. Pero también hay muchas cosas soft. Entonces, hay un texto poético que me parece preciosísimo, que además habla de una cama que viaja en el tiempo, pero no está del todo muy claro. Entonces es un texto que puede ser difícil de leer, pero también pertenece al género especulativo. Entonces decíamos, ¿y cómo ordenamos esto? ¿Cómo le ponemos el orden? El orden está pensado para una promoción de lectura. La ciencia ficción se asocia con lo juvenil y se asocia con la promoción de lectura en colegios. Entonces digamos que lo pensamos como para que las personas puedan leerse un texto muy largo, que lean textos muy rápidos, con mucha acción, porque hay cosas así con bandas y con fugas, ¿cierto? Pero también hay cosas más lentas y más pausadas. Entonces la idea es que la gente pueda transitar diferentes géneros, emociones y tipos de lectura. Con eso les da un abanico que pueden decir, oiga, me gustó esto, ¿cómo lo sigo leyendo? Eso hace la promoción de lectura. Introducir al lector al género que posiblemente lo siga haciendo leer. Entonces es un libro que está pensado para todas las edades, pero... buscando como esa identidad de la promoción de lectura. La portada estéticamente la portada se mandó a hacer, es una obra de arte, es una obra artística, teníamos el cuadro en exposición en la Filbo, lo hizo un artista de Bosa, dos artistas de Bosa, una pareja, Sebastián y Mar. Mar es de la comunidad indígena, precisamente muisca de la localidad, y lo que lleva, digamos, la imagen en el pecho es el símbolo muisca para Bosa. Entonces también se quiso que no fuera un humano como tal, sino como algo diferente, refiriéndose, y pues obviamente están las mieses, que es lo que significa Bosa, ¿no? Cercado que protege las mieses. Entonces digamos que la portada fue muy pensada como parte de la identidad, es rara, pero también funciona. Y dentro lo que quisimos hacer fue un recorrido, como un recorrido sobre el territorio. Mucha gente de Bogotá no conoce Bosa, es como, por allá, ¿no? Entonces la idea es como que se sientan en Bosa y que de pronto se animen a ir a alguno de los recorridos turísticos que tenemos. Sari, por ejemplo, tiene un cuento que sucede en la biblioteca. Somos la única biblioteca pública ubicada en un centro comercial. Entonces nos parecía súper importante, aparte por el contexto del libro, resaltar la biblioteca. Y ella me decía, bueno, pero es que yo tengo una historia, pero no es de ciencia ficción. Yo le decía, sí, sí, es de ciencia ficción. Es una, ¿cierto? Sí. Es una placenta en la biblioteca de Bosa. ¿Qué más que eso? Entonces ahí la trabajamos y me gustaría que Sari les contara un poco más de su cuento.
Sí, pues ahí también para complementar, me parece muy bonito lo que mencionaste Mar y Sebastián de la portada, porque Bosa significa dos. Está Ata, Bosa, Mica. Ata es el uno, Bosa dos y Mica tres. Entonces es como la pareja, ¿no? Me parece coincidencial. Entonces, bueno, mi cuento es basado en un hecho real. Yo soy aprendiz de partería. Actualmente está pausada la... porque pues mi madrina está delicada de salud, mi madrina Isabella. Y bueno, esto surge que pues fuimos a partear a Bosa. Y bueno, por cosas pues la chica no pudo tener el bebé en casa, sino se llevó al hospital de Bosa, que queda cerca de la biblioteca pública de Bosa. Pudimos sacar la placenta, pero necesitábamos guardarla en un sitio. Y pues a escondidas, esto ya, pues que ya no se ha escondido, si alguien ya se entera, la guardé a escondidas en la biblioteca, ¿sí? En los lockers. Y de ahí se desarrolla la historia, pues ya me imaginé una historia en la cual la placenta busca al niño, en el futuro, o sea, está en el futuro, entonces está dedicado también a ese niño, a ese bebé. Y bueno, pues agradezco a Caroline porque... pues ella me hizo muchas correcciones. Uno, o sea, uno escribe empíricamente, ¿no? Pero pues que sea el experto, uno, yo lo hago, pero sin saber si lo hago bien, ¿no? Okay. Entonces, ella me corrigió varias palabras, no, hay que esta parte moldearla así, cambiarle así esta palabra. Entonces, y tuve muy en cuenta las acciones que se hacen en la biblioteca. Por ejemplo, allá tienen un costurero, hay un grupo de personas, mujeres adultas mayor que van, se ponen a tejer y todo, entonces yo, bueno, ahí yo me imaginé que las cyborg agujas y bueno, que el niño, bueno, yo me imaginé otra biblioteca y que ya, por ejemplo, allá ahorita, pues se envuelven, hay unos libros, sí, claro, pero es que hay que cuidarlos con plástico, pues que ya no existía el plástico en la biblioteca, cosas así.
Sí, y una cosa importante es que pasó mucho, hay una idea de cómo se debe escribir, entonces las primeras versiones eran muy estéticas, así muy neutralizadas en el lenguaje, ¿no? Entonces, si vieron, por ejemplo, Sari dice partear, que, y ese verbo qué, ¿cierto? Ajá. Entonces, había una traducción de cómo hablamos normalmente y cómo nos expresamos hacia el habla académica. Entonces, uno de los trabajos también fue regresar un poquito ese proceso hacia el habla que nosotros tenemos en el barrio, hacia el Brandon que leías tú en el primer. Ajá. Se llamaba Brian al principio, pero después dijimos, no, lo dejemos tan claro. Brandon está cerquita y ahí, al lado, ¿cierto? El Brian, el Brandon, va. Sí. Entonces, como que buscamos un lenguaje que nos acerca como nosotros nos expresamos, pero también que se acerca a lo cotidiano. Y para eso van a encontrar como muchas expresiones, muchos dichos, muchas... Por ejemplo, el cuento rapeado se llama MC Gecha. MC es el maestro de ceremonias del rap. Entonces es el Gecha, pero también es un MC. Entonces me parece que ese juego del lenguaje fue bien rico disfrutarlo y encontrarlo.
Sí, mira que sí es bien importante usar pues nuestros términos, ¿no? Porque yo me encontraba, digamos, en el texto navegándolo con cicla o con términos que son pues de nosotros. Entonces, por ejemplo, me parece muy curioso, preciso en el cuento que tú tienes, que, por ejemplo, que hay un droide que se llama Peñalos 2 o A, algo así. Entonces, es muy curioso porque es la referencia de nuestro presente, pero en el futuro. Entonces, siento que el libro logra mucho eso, logra mucho conectar como, bueno, sí, es vos a 1,010 años después, pero conecta mucho en tanto el lenguaje, en tanto que uno es posible imaginarse en ese presente, pero en el futuro, y siento que es muy, muy bien logrado estos elementos que se están dando. Y bueno, como siempre, el tiempo en la radio es muy cortico, se fue todo este programita, pero bueno, quiero invitarlas nuevamente a la conversa, a seguir explorando este libro que está bien, bien interesante.
Sí, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Obviamente vamos a seguir charlando sobre este libro porque ya me dieron ganas de leer tu cuento, ¿no? Porque si es esa invitación, ¿no? Digamos que la ciencia ficción la vemos en... No tenemos autores muy, muy locales, muy cotidianos, y siempre buscamos lo que está afuera. Y sí, debemos reconocer, cuando yo leía Fahrenheit, yo decía, uy, qué genial. Pero también es interesante cómo a partir de la sinopsis que cuentas es como, venga, yo quiero saber qué más pasa, porque la placenta y las electroagujas, porque a uno le interesa y se emociona con la ciencia ficción. Entonces también es esa invitación a que reconozcamos que también está este talento y que se puede hacer cosas muy bonitas, muy interesantes en lo comunitario. Entonces sí, muy, muy invitadas al siguiente programa de Tejiendo Palabras.
Así es. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y las invitamos a la siguiente conversa.
Gracias a ustedes.
Muchas, muchas gracias y que viva Busa.
Sí, viva Busa.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.